UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche disputará este domingo a las 12 su partido de liguero ante el Deportivo de La Coruña en Riazor. Para ello, Pacheta no podrá contar con los lesionados Nuque y Ramón Folch, que siguen en la enfermería. Sin embargo, recupera a un Juan Cruz, que ya cogió minutos el partido pasado ante Mirandés. Los franjiverdes buscarán sumar su segunda victoria consecutiva, tras, ya saben, vencer el pasado domingo 4-2 al Club Deportivo Mirandés. Un hecho, esas dos victorias consecutivas, que todavía no se han dado en estas 14 jornadas de liga. Apunten otra nueva noticia que acaba de salir, y es que Gonzalo Villar vuelve a ser convocado con la selección sub-21, sin duda. Buenas noticias, entre comillas, porque nos alegramos por el murciano, pero otro partido, esta vez contra Almería, que se perderá el centrocampista ilicitano. En el programa de hoy escucharemos las palabras de Pacheta, declararemos a rival y tendremos la sección dedicada a partido de la jornada y al resto de duelos de segunda división. Para contarles todo esto estará mi lado Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos! No queda nada cuando miro alrededor. Así que manda.
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos este octavo programa de la temporada dando un repaso a esa lista de altas y bajas que tendrá Pacheta para este encuentro. Cuéntanos, Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues Pacheta no podrá contar en el centro del campo ni con Nuque ni con Ramón Fol, ambos baja por lesión. El técnico burgalés ya recuperó la jornada pasada a Gonzalo Verdú y un Juan Cruz que disputó una gran cantidad de minutos en la segunda mitad ante el Mirandés.
Esas son las altas que tiene Pacheta, esa recuperación de Juan Cruz, que ya adelantamos al inicio, que cogió ritmo ya de partido cuando vio Pacheta que el partido estaba sentenciado, le dio minutos al lateral madrileño y seguramente sea de la partida, algo que decían en rueda de prensa, que escucharemos más adelante, pero primero se le empezaba preguntando por el rival, el Deportivo de La Coruña, que desde luego no está atravesando la mejor racha de la temporada.
46 jornadas en primera, 48 en segunda, cuidado. Equipo muy grande y equipo con 11.300.000 de presupuesto. Van últimos, sí. Muy buenos futbolistas. ¿Qué tenemos que ir a nosotros? A intentar meter el dedo donde más duela. Esto es lo que toca ahora. Tenemos que ir a intentar ganar el partido con nuestras armas y claro que sí, con sus debilidades y con sus dudas. Tenemos que intentar eso, pero que nadie crea que el Deportivo va último. Sí, pero coño, que son muy buenos. Empiezas a tirar de jugadores, hostia, que son muy buenos. Por eso tiene el presupuesto que tiene, pues es un equipo grande de esta categoría, es un equipo más de primera división que de segunda. Pero es verdad que puede ser un momento bueno para nosotros, porque como bien has dicho, venimos de ganar, ellos vienen con muchas dudas y tenemos que generarles esas dudas. Esa es nuestra obligación. Y hemos preparado el partido para ganarlo. Luego, ¿cómo sale? Pues esto es la grandeza del fútbol. Que si siempre saliera como tenemos previsto, ganábamos todos los días. Pero, jodo, luego te aparece Borja Valle, te aparece Cristian Santos, te aparecen y te lían la manta. te parece que eche un balón parado y te lía la manta. Entonces, son muy buenos jugadores, pero que en este momento tienen dudas. Pues claro que sí, tenemos que ir a generarles más dudas todavía.
A generar más dudas todavía al Depor. También se le preguntaba al técnico por esas bajas que ya mencionadas anteriormente, tanto la de Ramón Folk como la de Nukwem Fulu en ese centro del campo.
Ramón Folk no llega, por supuesto, y en Fulu está evolucionando, están evolucionando los dos, pero no llega ninguno de los dos. Tenemos algún jugador más con molestias y tal, pero bueno, estas son molestias de entrenamientos y de historias, son patadas, son pisotones, son una sobrecarga, son... Estas las tenemos, pero bueno, en principio todos los demás están sanos para ir convocados. Pues bien, y mira, Gonzalo Villar, pues más contento todavía. Le ha llamado la sub-21 otra vez, así que bien, contentos. El equipo está... Hemos entrenado con mucho dinamismo, hemos entrenado alegres, pero tenemos que insistir en lo que somos, en lo que nos trae aquí y en lo que nos lleva a ganar partidos. Tenemos que insistir en esas virtudes nuestras, intentar meter el dedo en la liga del rival. Tenemos que ir allí a buscarles los problemas al Deportivo La Coruña, lo cual no es fácil, pero creo que estamos en condiciones de poder ir allí a ganar. Sí. Vamos a intentar ir a ganar.
Van a intentar ir a ganar a Riazor, un campo en el que han puntuado casi todos los equipos de primera división, excepto el Oviedo, que fue el único que ha hincado la rodilla allí y el único que ha perdido ante el Deportivo de La Coruña. Y precisamente a lo de ganar se le preguntaba por esa última visita fuera de casa, que fue en Huesca, donde el Elche no dio una buena imagen, como todos sabemos, y así se defendía Pacheta.
El día del Huesca fue el día que más hemos corrido y perdimos, ¿no? Pero sí que nos dice que somos capaces de correr mucho y bien, correr mucho, ¿eh? No es la clave el correr mucho, la clave está en el balón, pero sí que es un primer paso lo de correr, un primer paso muy interesante. Eso nos dice que competimos, que somos buenos en esa competición, que somos buenos a la hora de replegar juntos, de volver juntos, de correr por el de al lado, de correr. Y esto es un primer paso importante. Si luego con balón somos contundentes, como creo que estamos siendo contundentes, eso nos lleva a tener este número de puntos que tenemos ahora. Y tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ir a Coruña a ganar, tenemos que pensar en ganar todos los días, tenemos que tener esa ambición, tenemos que ser ambiciosos, y esto intentamos transmitir, preparar todos los partidos para ganar, luego salen de una manera o de otra, pero sí tener esa valentía que tuvimos aquí el otro día, tener esa valentía en todos los campos, esa es la valentía que nos lleva a acercarnos a la victoria. Cuando hemos sido así de valientes, es verdad que hay días que aunque eres así de valiente, el rival juega y es mejor que tú, a joderte, a volver para casa. Pero tenemos que ser valientes, claro que sí. Y así lo preparamos, para intentar vivir en zona complicada del rival e intentar hacerle daño.
Intentar hacer daño al rival, uno de esos jugadores que estará de la partida para intentar conseguir la hazaña en Riazor será Juan Cruz, que el míster ya ha puntualizado que está para ser titular.
Juan Cruz está para ser titular. No ha tenido ninguna molestia en las dos últimas semanas, pero siempre que hay una lesión muscular, hay un periodo en el que ese músculo todavía no funciona al 100%. Y es un periodo de riesgo de recaída muy grande. Muy grande, porque no va y viene como tiene que ir y venir. Esa contracción, me contraigo y me estiro, no va a la misma velocidad ni con la misma fuerza que el sano. Entonces, eso tiene un periodo que aunque el músculo va, pero no va con la misma fuerza ni con la misma intensidad que el sano. Entonces, ahí tenemos un periodo de tiempo hasta que se adquiere todo eso, con un riesgo de lesión importante. No es solo que el jugador pueda empezar a jugar, sino el riesgo que tenemos. Entonces, tenemos que ir manejando todo eso. Estamos en manos también de los doctores, que controlan absolutamente todo eso, y vamos manejando los tiempos y las cargas. Tenemos que ir con ello, pero puede ser de la partida, claro que sí.
Se acerca el mercado de invierno, como saben, y un posible refuerzo tras las dos lesiones que tiene en el centro campo Pacheta, que vemos que ha sido un problema, porque tenemos que añadirle esas convocatorias que está teniendo Gonzalo Villar con la sub-21. Se le preguntaba por un posible refuerzo, Javi Flores, que como algunos saben, la situación de Córdoba ahora mismo no es la mejor. Además de estar en segunda B, hemos visto cómo se han han salido noticias de que el propio presidente de la entidad está arrestado. Ahí el club parece que no tiene la viabilidad suficiente de tener garantías de seguir existiendo, y es cuando vienen esas rescisiones, esas posibles marchas de jugadores que quizá están más contrastados y que quieren seguir su carrera en un club mejor. Pacheta respondía a esa posible vuelta del cordobés al equipo ilicitano.
No hemos valorado todavía ninguna incorporación hacia el mercado de invierno. Javi Flores es alguien al que tenemos cariño y al que yo tengo una admiración. Siempre me decían aquí que era mi sobrino, ¿no? Los jugadores y tal. Le tengo mucho cariño, le tengo un respeto absoluto como jugador. Es un jugador descomunal, aquí de un nivel altísimo. Pero no hemos valorado absolutamente nada todavía. No, porque además es que no tenemos todavía ni presupuesto para saber lo que podemos firmar o no podemos firmar. Y si empezamos a hablar ya, pues tengo 3 meses para hablar del mercado de invierno. No. Me niego a empezar a hablar ya hoy. Pero te vuelvo a repetir que Javi para mí es un jugador, es un chico excepcional, es un ser humano que a mí me ganó. Y es un jugador cojonudo.
Brilla el metal, todo listo, preparados para despegar. Fueron días de preocupaciones y horas perdidas luchando contra la ansiedad. Y sentado a los mandos de mi cápsula.
Una vez escuchadas las palabras de Pacheta, vamos ya a charlar sobre ese posible 11 que podríamos ver sobre el tapete verde este domingo. Pero antes, Raúl, recordamos esas altas y bajas que tendrá el técnico burgalés.
Pacheta tendrá en este caso disponible a toda plantilla, excepto a los lesionados Nuque y Ramón Ford.
De manera que el Elche podría partir de inicio con Edgar Badía en portería, indiscutible. Siempre lo decimos, pero es que no nos cansamos. Otra vez, ante Miratensa, aunque el resultado fue abultado, Badía demostró que es un portero que te da puntos.
Sí, realmente Edgar Badía está siendo la pieza clave del Elche en esta segunda división, porque está realmente haciendo intervenciones de mérito, está salvando puntos para el conjunto ilicitano, y otra vez más, ante el Mirandés tuvimos que ovacionarlo, porque realmente salvó en varias ocasiones pues el posible 3-2, ese acercamiento del Mirandés en el marcador, y no es la primera vez ya, ni la última que lo vamos a ver en la categoría, realmente destacar por encima del resto y ser un auténtico protagonista en esos puntos que rasca el Elche, tanto en casa como fuera.
La defensa, creo que ya por fin vuelve esa defensa de gala, con Óscar Gil en el lateral derecho, Verdú, que ya volvió el capitán y se notó ante el Mirandés, al eje de la zaga junto a Dani Calvo, que parece que ha mejorado un poquito su rendimiento después de haber estado un poco señalado también en los últimos partidos, y el incansable Juan Cruz, defensa que es la más apropiada del Elche y la que sin duda mejores resultados da.
Sí, completamente, como tú dices, defensa reconocible, defensa titular en este equipo. Vuelve ya Juan Cruz al lateral izquierdo. Andoni también estaba siendo muy señalado en los últimos partidos debido a que el rendimiento no estaba siendo el mejor. Gonzalo Verdú ya volvió al eje de la zaga contra el Mirandés y la verdad es que, como bien dices, se notó bastante, se notó mucha más contundencia en la zona de atrás. Dani Calvo, que ya poco a poco va cogiendo más confianza después de haber sido, como tú dices, bien señalado por la grada. Y Óscar Gil, que es indiscutible ya en este 11, lateral derecho titular, que vino desde el ilicitano en las primeras jornadas y ya se ha hecho un hueco en el primer equipo y, al parecer, permanente.
También hay que decir que esa dosis de confianza que da un capitán, que es dentro y fuera del campo Gonzalo Villar, además del eterno Nino, eso da mucha seguridad a la defensa y creo que a Dani Calvo, sinceramente, le viene muy bien que tener a Gonzalo Verdú al lado.
Sí, realmente a Dani Calvo, le viene muy bien tener algo de veteranía, tener algo de en este caso, capitanía por parte de Gonzalo Verdú y tener esa confianza que da el central titular indiscutible del Elche. Y realmente la solidez defensiva se nota mucho cuando interviene el capitán en el centro de la zaga.
Pasando ya al centro del campo, tenemos ese doble pivote, por así decirlo, uno más defensivo y otro más ofensivo, que son, es que no hay nadie más, es la plantilla, no hay más centrocampistas de primer equipo, que son Manuel Sánchez y Gonzalo Villar.
Sí, realmente la pareja titular va a ser, sin duda alguna, Manuel Sánchez y Gonzalo Villar, como viene siendo ya en los últimos partidos por las lesiones de Ramón Fall y Enfulu. Pero en este caso sí que vamos a tener dos centrocampistas titulares. Pero ya, por ejemplo, mirando a Almería, Gonzalo Villar, con esa convocatoria de la Sub-21, se marcha con la selección. Manuel Sánchez se queda solo y, en caso de no recuperarse, Ramón Fall ni tampoco Nuque, parece que va a tener que buscar alternativas o incluso dar minutos al centrocampista que viene convocado las últimas jornadas, aunque todavía no ha debutado en segunda división, como es César Moreno.
Puede que tenga que tirar de César Moreno, que quizás es más de perfil creativo de Gonzalo Villar, que eso es lo que echamos de menos cuando Villar no está. Ya veremos la semana que viene. Yo creo que por lo menos Ramón Folch tiene opciones de llegar. En Fulu y es la recuperación algo más lenta. Veremos si llega Ramón. Y si no, pues siempre está el experimento ese que nos hacía Pacheta de adelantar a Verdú. O vete tú a saber, porque hacía muchas tejemanejes por ahí.
Sí, ya veremos en qué nos plantea Pacheta mirando el partido de la Almería. Pero ya centrándonos otra vez en el partido del Deportivo de La Coruña, sí que viene bien un perfil más defensivo para contener grandes atacantes que tiene el Depor, como son Cristian Santos, Borja Valle, y realmente Manolín viene muy bien en ese perfil, y luego Gonzalo Villar para ya más ser, avanzar más en el centro del campo y tener más creatividad, llegar a los de arriba. Yo pienso que puede ser un perfil muy compensado para intentar buscar puntuar en Riazor.
En cuanto a los extremos, Fidel parece que va a repetir tras su hat-trick. Cuajó un gran encuentro, y yo creo que jugó un gran partido fue Josan, que parece que le ha comido la tostada de nuevo a Iván Sánchez.
Sí, Iván Sánchez venía en los últimos partidos siendo irregular, haciendo buenas actuaciones, pero es verdad que siendo irregular el cómputo del partido, teniendo algunos minutos mejores, otros peores, y sí que es verdad que quiso dar titularidad a Josan ante el Mirandés, y yo pienso que a lo mismo que se hizo en Girona, que se puso el mismo 11 como para premiar aquella victoria, yo pienso que se va a hacer lo mismo en este caso en Riazor, con los mismos 11 que ganaron al Mirandés, a excepción de Juan Cruz, que entra por Andoni. Y realmente yo pienso que ese ataque se puede volver a repetir, porque se veía en Elche mucho más contundente, mucho más agresivo en las bandas, y en ataque la verdad es que funciona muy bien esa fórmula de poner a Fidel y Josa.
Por tanto, completaremos el equipo con Nino en la media punta y Yassin Kazmi, que volvió a marcar y que parece que tenemos delantero para rato.
Sí, la verdad es que Yassin está en racha, ya son 5 o 6 goles los que llevan la categoría.
Sí.
Y realmente Nino es una pieza clave del Elche, es el auténtico pulmón en la parte de arriba, que cuando quiere pues te puede aguantar el balón, te puede filtrar buenos pases, te puede mover bien muy bien el juego, y prácticamente es indiscutible en lo que se refiere a la delantera.
Ese será el posible 11 que ponga Pacheta en Riazor. Vamos ya con lo que es el rival, el Deportivo de La Coruña.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Es viernes, suena Leiva y es tiempo para analizar al rival. Hablamos del Deportivo de La Coruña, otro de los gallitos de la categoría. No nos cansamos de decir estas palabras, pero es un equipo que está pasando por un momento que nadie pensaba a estas alturas. El año pasado jugó una final de ascenso y ahora mismo es colista. Y es que el Depor ha encadenado una de las peores rachas de segunda división con tan solo una victoria en 14 partidos.
Una victoria que llegó nada más y nada menos que en la primera jornada de liga. Y desde entonces el equipo coruñés no sabe lo que es ganar. Desde agosto, ni más ni menos. Ha sumado en total unos 7 empates y 6 derrotas.
Esa victoria, la recuerdo yo bien, fue la primera jornada ante el Oviedo. Ganó 3-2. Incluso iba 2-0, le empataron a 2. Y acabó ganando 3-2 sufriendo. Fueron los 3 primeros puntos. Parecía que el Depor iba a sufrir, pero iba a sufrir para ganar, no para estar donde está. Y es que no consiguen remontar el vuelo, a pesar de que cambiaran de entrenador hace 4 jornadas, cuando cesaron a Anquela para que viniera Luis César San Pedro.
También se suma a esto la mala planificación deportiva del equipo, que ha sido el detonante de esta mala racha, y es que el equipo tuvo hasta 14 bajas, de las que tan solo suplió 7 el último día de mercado.
Es verdad que tiene algún nombre atractivo, ahora lo nombraremos, pero es que ha perdido prácticamente lo que fue su columna vertebral del año pasado. El eje de la zaga con Duarte y Marí, Duarte que ahora está jugando en primera división con el Granada, que no le va tan mal. Granada es uno de los equipos que menos goles encaja de primera división. Otro es Edu Espósito, el centrocampista de creación, que era sin duda el que más talento tenía de la plantilla y ahora está en el Eibar, junto a Quique, que era ese delantero estrella o que fue el pichichi del equipo el año pasado y que ahora está en Eibar sin jugar lo que quizá pensaba que iba a jugar. Y el otro es Carlos Fernández, que era de Sevilla, cedido, y también era la otra referencia en el Depor, y es que entre Quique y Carlos, si no recuerdo mal, sumaron 28 goles juntos.
Sí, Quique y Carlos era la delantera sin duda letal del Depor, como tú has dicho, ambos han recalado en primera división, Quique estando en el Eibar sin jugar, Carlos Fernández es la pieza del Granada, que tampoco tiene muchos minutos porque por delante tiene a Roberto Soldado, pero ahora mismo se encuentra cedido en el Granada y ha perdido esa potencia goleadora, y como tú dices, sumando a las bajas de Duarte, de Marí, de tu Espósito, pues al final el Depor ha perdido prácticamente de la columna vertebral para arriba todo lo que tenía de potencia en segunda división el año pasado.
Aunque es verdad que se ha reforzado con algún nombre conocido, pero poquita cosa.
Sí, ahora mismo en ese último día consiguió reforzarse con algún conocido, como son los canteranos del Atlético de Madrid, Montero y el extremo Víctor Mollejo, pero también tuvo otras incorporaciones que no parecen que fueran del todo acertadas. Es por ello que el director deportivo Carmelo del Pozo está ahora mismo bastante cuestionado.
Ese último día de mercado parece que se hicieron los deberes deprisa y corriendo, trajeron a un tal Beto da Silva, que no era muy conocido, trajeron a Jovanovic, que parece que está teniendo minutos ahora, pero es que prácticamente trajeron a jugadores que los pusieron de titulares al día siguiente y no es tan fácil carburar el equipo. Es verdad que se fichó pronto a ese centrocampista creativo tras la baja de Edu Espósito, que fue Shibasaki, pero es que el japonés tampoco es que esté cuajando una gran temporada.
No, la verdad es que Gaku Shibasaki no ha aterrizado del todo con la pierna diestra, como así se dice en el Depor. Realmente está siendo de las piezas del equipo que de las que más se esperaba, porque es una gran incorporación viniendo del Getafe, que también venía a sumar pues buenas actuaciones, no espectaculares porque era un jugador también bastante intermitente, pero parece que en el Depor no se termina de adaptar y son, juntado a Jovanovic, juntado a otras piezas que han llegado que no eran muy conocidas en segunda división, en este caso, pues la verdad es que el Depor no termina de encontrar la tecla, no termina de encontrar esa formación de equipo que les ayude a sumar.
Otro es Akeche, que llegó libre del Cádiz. Según Pacheta, es súper fan de este jugador, porque es verdad, tiene un golpeo extraordinario en su pierna zurda. Es verdad que ha anotado goles con el Depor esta temporada, pero tampoco está siendo ese jugador que siempre se le busca en el terreno de juego. Incluso el último partido que jugaron ante Fuenlabrada no fue titular.
Sí, Agra Keche, ya sabemos todos la calidad que tiene, uno de los conocidos de esta segunda división por parte del Cádiz, y realmente un jugador que tiene, como tú bien has dicho, un excelente golpeo de balón, una gran definición, pero siendo también el mismo caso que Gaku, aunque está siendo un poco mejor en ese sentido, pero también bastante intermitente. Yo creo que es eso, es que el Depor no termina de encontrar la tecla colectivamente y al final lo que pasa en factura es el juego de los propios jugadores.
De momento, de manera que este podría ser el 11 de Luis César San Pedro en Riazor. Dani Jiménez, el veterano portero, estaría bajo los palos. Bóveda sería el lateral derecho. Salva Ruiz, el lateral izquierdo. Montero y, a ver si lo digo bien, Lampropoulos sería la pareja de centrales. Álex Bergantiños estaría junto a Shibasaki en el centro del campo. A un costado, Borja Valle, ex del Elche, por cierto. Al otro, Víctor Mollejo, enganchando a Keche y en punta, Kone. Vamos ya a repasar lo que es el partido de la jornada, de esta jornada 15 de Segunda División y el resto de encuentros. Pero antes hemos elegido, creo que partido es claro, ese duelo entre Almería y Zaragoza, una Almería que estrena de entrenador.
Sí, realmente el debut de Guti con Almería este mismo domingo a las 4 de la tarde y haciéndolo ante un Real Zaragoza que va ahora mismo quinto en la clasificación. Diferencia de 2 puntos entre ambos conjuntos, el Almería intentando mantener esa segunda plaza ya que el Cádiz aún le queda muy lejos y el Zaragoza tratando ya de seguir peleando en esos puestos de playoff, incluso de ir un poquito más arriba.
Una Almería que conocíamos el cese de su entrenador, Emanuel, esta semana, para algunos, yo creo que para muchos, sorprendía esa destitución. El equipo marcha segundo en la clasificación, pero es verdad que, si no me equivoco, acumulaba 7 partidos en los que solo había conseguido una victoria.
Sí, el Almería está siendo un equipo bastante intermitente en la categoría, con un total de 24 puntos y un total de 6 victorias, 6 empates, 2 derrotas, y sí que es verdad que empezó muy fuerte en la categoría, pero poco a poco los resultados se fueron torciendo y al final esa destitución llegó, y ahora hay que ver cómo se adapta Guti al conjunto almeriense.
Y un Zaragoza que también hablas de irregularidad del Almería. El Almería empata mucho, pero es que el Zaragoza o igual te pierde 4-0 en Gijón o igual te gana 3-0 en casa. Es un equipo que va, es un poco montaña rusa también de la categoría.
Sí, realmente el Zaragoza es un equipo completamente irregular. Si hablamos de irregularidad, la definición es el Zaragoza, porque ganó 0-1 en Numancia, luego encadenó 3 derrotas seguidas, incluso con ese sorprendente 4-0 en Gijón, y luego volviendo a casa 3-0 ante Las Palmas, así que este puede ser un punto de inflexión, un golpe que puede dar sobre la mesa el Zaragoza si consigue puntuar en los Juegos del Mediterráneo.
Ese será el partido de la jornada, pero es que esta jornada 15 empieza hoy a las 9 de la noche en ese duelo en Montilivi entre Girona y Tenerife.
Mañana tendremos doble partido a las 4 con el Mirandés Extremadura y el Huesca Oviedo.
A las 6 otro doble choque, Albacete Lugo y Sporting Numancia.
La jornada del sábado la cerrará a las 8, Las Palmas Alcorcón.
Ya domingo, abriendo la jornada matinal, será ese duelo entre Deportivo y Elche.
A las 4 de la tarde, como ya hemos mencionado, ese Almería-Zaragoza.
A las 6, doble partido, Málaga-Fuenlabrada y Racing-Ponferradina.
Y cerrará ya la jornada, es a las 9 de la noche, el Rayo Vallecano-Cádiz. Hay esperanza en la deriva.
Y así llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros al otro lado de los micrófonos. Nosotros volveremos el próximo lunes para contar todo lo ocurrido este domingo en Riazor entre Deportivo de La Coruña y Elche. También agradecer a mi compañero Raúl por haber estado aquí conmigo.
Un saludo, Ángel.
Yo soy Ángel Noguera. Que pasen un gran fin de semana y ojalá el Elche nos traiga otra victoria fuera de casa. Adiós. Esfera hecha de cristal se va a caer. Su interior es un solo metal. Se puede romper.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.